en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 23 de abril del año 2021. Hoy es el día del libro, vemos en la calle El Paseo donde están los libreros en esta jornada en las que le invitamos a todos, como no, a que disfruten de la lectura. Un día donde vuelven a preocupar los casos de coronavirus porque la curva de contagios vuelve a empinarse. Según informó el Sergas, hoy son 263 las personas infectadas. Hay 17 personas hospitalizadas por COVID-19, 16 en el complejo hospitalario, un paciente en el hospital de Verín y suben a 10 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Hoy es una jornada de nuevas restricciones, donde Carballé, Valdeorras y Cualedro están en máximas restricciones y donde suben de nivel municipios como Muiños, Lobeira o Cartelle. De hecho, hoy y mañana el Sergas realiza un cribado poblacional en Abaixa Limia ante el incremento de casos de coronavirus, y también se está realizando hasta lunes un cribado poblacional en Petín, y se acaba de reunir el subcomité clínico que acaba de determinar también que Verín suba de nivel desde el próximo lunes y estará, por tanto, a nivel medio de restricciones. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días desde el estudio de COPE en Obarco. Aquí estamos viendo las nubes grises sobre el cielo bajo el cielo de Ourense, y ya es viernes, Juan, 23 de abril, día del libro. A ver si nos relajamos este fin de semana y leemos un poquito más para conmemorar la jornada.
Bueno, yo les invito antes de nada a que vean en la página web de COPE una noticia que ha publicado Amelia sobre ourensanos que son víctimas de nuevas modalidades de estafas, con un vídeo que muestra la preocupación que tienen muchos ourensanos que son víctimas de esas estafas, Amelia.
Sí, vamos a ver, pero ¿cómo caemos en estas estafas? ¿Cómo puede la gente seguir cayendo en estos engaños? Bueno, si estamos escuchando que de vez en cuando todavía hay gente que cae en el timo de la estampita, no te quiere contar con esto, pero bueno. Pues sí, hay gente que está cayendo en las redes de los ciberdelincuentes. Pues porque pican en esos engaños que están haciendo a través del teléfono, donde llaman diciendo que son personal de Microsoft y que están intentando ayudarles en problemas de seguridad que tienen en las cuentas. Y el ciudadano dice que sí, que me ayuden, que tal, y les dejan entrar en su ordenador. No, señores, no se puede dejar a nadie entrar en remoto en el ordenador, no se puede dejar a nadie que toque nuestros datos, no se pueden dar datos por teléfono a nadie sobre nuestras cuentas, sobre nuestros equipos de informáticos. Y aquí ha caído, bueno, pues alguno que ha dado permiso a estos ciberdelincuentes que se conectan, repito, a través del teléfono, que dejan entrar en el ordenador y que a raíz de eso, pues roban todos los datos habidos y por haber que hay en esos ordenadores.
Bueno, pues así comienza Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Ciz, al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Teatro Principal presenta, domingo 25 de abril, a las 19 horas, música clásica.
Concierto de la Orquesta Clásico Chamber and Strings, dirección Eusebi Sandu. Solista invitada, Marian Moraru, o violín.
Vendres día 7, sábado 8 de mayo, a las 20 horas.
Estrea nacional da compañía gallega Red Room Teatro, coa representación Un home con lentes de pasta, de Jordi Casanovas, director Alex Sampaio, con Guillermo Carbajo, Laura Míguez, Sheila Fariña e Fernando González.
Organiza Teatro Principal de Ourense, que organiza Proxecto Plata. Platea INAEM patrocina Deputación Provincial de Ourense, INAEM, Pentación Espectáculos e Agadiquen.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Durante todos estos días en la cadena COPE hemos escuchado a todos los representantes políticos que tienen algo que decir en el Ayuntamiento de Ourense, el portavoz del PSOE Rafael Villarino, el coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular Jesús Vázquez, el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, y el portavoz del BNG, Luis Seara. Y ahora está con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE el alcalde orense, Gonzalo Jácome. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo valora el paso que ha dado Villarino de apartarse para intentar propiciar una moción de censura?
Bueno, pues yo creo que forma parte de estrategias y básicamente es un poco lo que en su día más o menos dije en primera impresión, que daba la sensación de que Villarino cree que eso no va a ocurrir, y entonces pues lo que busca pues es eso. dejar quedar mal al Partido Popular porque en caso de que no diga lo que en su día dijo que iba a hacer. Yo creo que es, que busca eso, pero en cualquier caso también es verdad que lo que dice el Partido Popular tiene base, ¿cómo se llama?, jurídica. Es decir, mañana mismo podrían poner otro candidato y al día siguiente ese candidato podría dimitir y acabaría siendo Vilariño el alcalde. O sea que también lo que dice el PP también tiene su sentido.
Y con todo esto que se está viendo, que hacen unos, que dicen otros, que mueven esa ficha, que dejan otros de mover, Gonzalo Pérez Jácome, ¿cómo ve la partida, cómo ve el panorama desde el sillón de la alcaldía?
Pues más o menos, ¿cómo ve el panorama del sillón de la alcaldía? Pues más o menos como dije, ¿no? Ah, bueno, lo veo con, bueno, en principio con cierta tranquilidad, en el sentido que yo estoy trabajando como si fuera un poco la orquesta del Titanic. Hasta el último minuto, ya dije en su día que este partido no lo juego yo, y que entonces es como cuando estás jugando un partido, perdón, estás en una competición en la que ya no dependes de ti mismo, y estás con un poco jugando, pero en el banquillo están escuchando la radio, las noticias que vengo de otro campo. Pues esto es igual, estás un poco pendiente, pero realmente seguimos trabajando, y bueno, un poco parecido a cuando ocurrió esto en septiembre. Octubre, pero bueno, más muy parecido. Yo creo que forma, hay un componente teatral importante, pero bueno, también es verdad que las argumentaciones que hacen ellos, pues tienen a dónde agarrarse, es decir, tienen su base. Ya digo, la que dice Vilariño y la que dice el PP, pues tiene su coherencia también, en cierto modo.
¿En todo este momento usted no temió perder la alcaldía?
Pues prácticamente, hombre, un poquito de dudas. Hablas desde septiembre o esta última semana.
Sí, desde septiembre, desde aquella moción de septiembre de 2020 cuando
pues se votó en el plenario. La temes, ¿no? Sí, un poquito sí la temes, pero tampoco mucho, pero un poquito sí, pero tampoco demasiado, ¿eh?
¿Y grave que va a continuar en la alcaldía hasta el año 2023?
Pues vamos a ver, a ver qué ocurre en los próximos días, pero por las declaraciones que he visto yo pienso que sí, que vamos a seguir hasta el 2023 y tener la oportunidad de acabar lo que empezamos.
Eso es como, casi como trabajar o andar en la cuerda floja, ¿no, alcalde? Es decir, a ver quién me está moviendo el equilibrio hacia un lado o hacia el otro, y si me voy a caer o no. Yo sigo agarrado a esta cuerda. ¿Lo ve usted como agarrado eso, a una cuerda floja y en algunos momentos muy seguro de los pasos que da, pero en otros como mirando eso, a ver quién me empuja por un lado o por el otro, ¿no?
Sí, claro, cuando ya no depende de ti mismo, pues tienes que mirar realmente de si intentan derrocarte o no. Entonces, obviamente, claro, estar siempre mirando con un ojo, porque al no tener mayoría absoluta, yo creo que eso ocurre siempre. Es decir, cuando Rajoy, en los últimos días Rajoy, yo creo que 3 semanas antes no se esperaba que le hicieran una moción de censura, porque estaba bastante confiado del apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Cuando le hicieron la moción de censura, Rajoy no se lo esperaba. Y pasó lo que pasó. Entonces, cuando no tienes mayoría absoluta, digamos que eres bastante vulnerable. El único modo de que no ocurra eso es ganar con mayoría absoluta. Si no ganas con mayoría absoluta, la moción de censura siempre es posible. Entonces, eso siempre puede ocurrir.
Desde la oposición siempre le dicen que cómo se puede gobernar una ciudad de más de 105.000 habitantes con 3 concejales.
Bueno, ese realmente está basado un poco en pensar que el status quo es lo correcto, lo perfecto. Entonces, una ciudad como Orense se estaba gobernando con 14 concejales, entonces la gente se cree que si se gobierna con menos, pues que realmente hay una deficiencia. Y todo eso se basa en pensar ese status quo actual, en defender el status quo de forma absurda. Porque si nosotros examinamos cómo era la Diputación hace varias décadas, vemos que no tenía competencias delegadas. Hoy Baltar pues tiene varios diputados con competencias delegadas, y antiguamente las diputaciones las llevaba solamente los presidentes, ¿no? E incluso manejaban más presupuestos. Aquí se llegó a manejar más presupuesto porque todavía había el canon que estaban pagando de las eléctricas. Pero si vemos, por ejemplo, la Xunta de Galicia, vemos como antes había varios delegados o subdelegados. Bueno, en la Xunta, bueno, no sé qué nombre tenían, pero había el de Cultura, el de Educación, el de Deportes. Había como 8 personas encargadas de la Xunta de Galicia en la provincia de Orense. En cada provincia había 8 personas o 9 delegadas de la Xunta de Galicia, y decidieron refundirlo todo en un delegado, en el actualmente que es ahora mismo es Gabriel Alén. Bueno, pues ahí se suprimieron el 90% y nadie dijo absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí está claro es que hace falta una cabeza de mando. Y a partir de ahí, lo que necesitas es un equipo que gestione. Técnicamente, obviamente, están los jefes de servicio, y luego, a nivel político, se trata de tomar decisiones, dar comandas, tomar decisiones y estar ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Si realmente vas a tener a concejales que no hacen bien su labor, esos concejales sobran. Por ejemplo, yo tenía a 4 concejales que realmente sobraban totalmente, ¿no? Tanto por actitud como por realmente por actitud como por aptitud, por los dos. Y entonces, ¿qué ocurre? Es mejor estar uno solo que tener un concejal que no es competente.
El PSOE dice que hay un acercamiento entre Partido Popular y Jácome.
Bueno, yo creo que yo nunca dejé de hacer la oferta pública de que tanto que cualquier partido que quisiera venir, nosotros no íbamos a cerrar las puertas, ¿no? Pero incluso el PSOE. Entonces siempre hizo la oferta de que el PP podía venir cuando quisiera y el PSOE también. Otra cosa es que estas personas están más interesadas en lo que pueda rentabilizarle políticamente que lo que puedan ayudar a la ciudad. De hecho, lo vimos cuando fue la Junta de Gobierno local. Es decir, la Junta de Gobierno local, una persona enfermó por COVID y entonces no se podían no se podían celebrar la Junta de Gobierno local y pedimos que nos dejara un concejal para no parar ciertos asuntos de la ciudad. Y el PSOE dijo que nada, lo que le importaba era ahogar y dejar mal al gobierno, pero los asuntos sociales le daba igual. El PP ahí sí que actuó con altura de miras y nos prestó, digamos así, entre comillas, un concejal para salvar la Junta de Gobierno local. Y eso es lo que, bueno, lo que parece que se ve.
Alcalde, con todas las competencias asumidas entre, vuelvo a la pregunta que hacía antes Juan, ¿no? De 3 concejales gobernando Ourense, ¿tiene tiempo para dormir? Y para vivir fuera del ayuntamiento. Digo, que con todas esas competencias asumidas o simplemente repartidas entre solo 3 personas, ¿tiene usted tiempo para vivir, para dormir, para hacer vida fuera de lo que es el ayuntamiento?
Sí, o sea, bueno, la verdad es que yo soy una persona que tengo un modo de trabajar bastante rápido, así explosivo y bastante creativo, y entonces siempre soy una persona más bien de menos horas que de muchas horas, ¿no? En el sentido de decir, soy una persona muy explosiva, igual cuando hacía atletismo y hacía distancias cortas, ¿no? Entonces nunca, digamos que nunca trabajé tanto como trabajo ahora en el ayuntamiento en mi vida, ¿no? Cuando yo trabajaba en la empresa privada, pues ya te digo, intentaba hacer eso, periodos cortos, intensos, que no largos. Y en este caso, pues, no me queda más remedio que hacerlos largos. Entonces, a veces hago jornadas maratonianas y nunca trabajé tanto en mi vida como estoy trabajando ahora.
¿En qué papel queda Villarino, desde su punto de vista? Después de no cumplir su propósito, cuestionado, dentro del partido hay malestar, porque no lo comunicó al grupo municipal, porque no llegó a una asamblea de la agrupación local del Partido Socialista y no consiguió su propósito. ¿En qué papel cree que queda el portavoz del Partido Socialista?
Hombre, yo creo que tampoco me compete a mí mucho decir cómo les queda el posicionado políticamente y cómo puede afectar a sus intereses o a su trayectoria política. Yo creo que, bueno, tampoco me compete a mí mucho. Lo que sí creo, y lo venía pensando antes de venir a esta entrevista, lo venía cuando estaba subiendo las escaleras, que yo tengo claustrofobia y si voy solo no tengo que subir por escaleras, me da miedo subir el ascensor si voy solo. Y venía subiendo y además estáis en un piso alto. Y resulta que venía, pensaba en Villarino y decía, es increíble todos los movimientos que están haciendo ahora por intentar, bueno, coger la alcaldía, ¿no? Y luchar por ser alcalde Villarino, todos los movimientos que está haciendo. Y venía pensando decir una frase de un clásico, no sé quién la dijo en Roma, que decía, cuando el momento decisivo ha pasado, es inútil ir tras él, ¿no? Y es increíble como en la vida la clave es momentos clave y todo lo demás a veces es redundante. Es como, por ejemplo, en judo, que hay, creo que es un ippon, y cuando haces un ippon equivale a muchos más puntos que si haces miles y miles de otros puntos que puntúes. El ippon es clave, o en boxeo un KO. Es más importante, obviamente, que todos los puntos que hagas golpeando. El caos definitivo. Y el ippon creo que también. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, que a veces hay decisiones en la vida que es lo importante y todo lo demás, por mucho que te mates, no hay nada que hacer. Y lo venía pensando en eso, que en su día él jugó mal en junio de 2019 y ahora, pues, es muy difícil enmendar aquello.
¿Y cómo está el partido, por cierto? ¿Cómo está su partido? ¿Cómo está Democracia Orensana?
Democracia Orensana está de maravilla. Realmente nosotros hemos sido, bueno, víctimas, entre comillas, de injurias que ahora vendrá el contraataque, cuando empezamos ya con el contraataque y con denuncias que vamos a hacer nosotros. Ya lo dije en su día, ¿no? Puse una vez un símil de un combate de boxeo entre Foreman y Muhammad Ali y Cassius Clay, de cómo fue aquel combate, ¿no? Que Cassius Clay recibía golpes hasta que decidió hasta aquí y ahora empiezo yo y se acabó el combate, ¿no? Y es un poco lo que yo venía diciendo, ¿no? Es decir, hemos recibido cantidad de injurias y de nuestro partido se decía que iba a desaparecer, que no tenía los cargos, tal, una serie de trapalladas y al final era todo mentira. Y ustedes recordarán los tránsfugas Como digo, los tránsfugas, más precisamente ahora está celebrando una vista del juicio ese, para que salgan del grupo municipal. Se está celebrando una vista que no sé a ver cómo en qué quedó, y una vista ahora mismo judicial. Y una de las cosas que decían era que el partido, pues que no estaba en regla, que era ilegal, que los estatutos estaban sin renovar y que ya estaba en disolución, que ya estaba en un reloj de disolución por el Ministerio del Interior. Y era todo falso, todo falso.
Y hablando de otros asuntos, ¿cómo será el control de los funcionarios a partir del 3 de mayo?
Pues el control de los funcionarios, a ver, se sigue controlando hoy, se siguen controlando los funcionarios y tienen que cubrir un papel y todo eso. Lo que pasa es que va a ser un poquito más cómodo, más eficaz y más, en principio, más difícil de saltárselo. Va a ser un control telemático. Y en este sentido no va a ser por un control de dedo como se hace en las empresas, porque realmente ese sistema ya está quedando un poquito en desuso, ¿no? Porque realmente ni por dedo ni por tarjeta, es como se hace ya en muchísimas empresas privadas, que realmente es con el ordenador y con el móvil. Mucha gente dirá, hombre, es que eso lo puedes saltar. Hombre, el del dedo también, porque puedes poner el dedo y luego te marchas. Entonces aquí lo que tiene que haber es que tiene que dar registrado cuando entras, y obviamente si mientes es una infracción muy grave. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo mismo poner el dedo que una tarjeta, que poner un código, que el ordenador y el móvil. Alguna gente dice, es que el código lo puede poner otra persona y la tarjeta también. Hombre, claro, pues es una infracción muy grave. Ya te digo, si vamos a buscar el sistema perfecto, no lo hay, porque puedes poner el dedo y marcharte, tomar café las horas que haga falta. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Bueno, en algunos sitios es más difícil porque tienen un torno, en Hacienda es más difícil porque tienen un torno. Pero yo creo que el sistema es el que hace en cualquier empresa privada. Tú tienes que pinchar en el ordenador y en el móvil, que es como una declaración responsable, en la que tú indiques que estás. Y obviamente, si cometes ahí fraude, la infracción es muy grave. No creo que nadie se atreva a cometer fraude. Es como, por ejemplo, en Alemania, en los tranvías. Nunca hay revisor, excepto una vez al año. Si te pillan, es mucho más grave que si te pillan en España, ¿no? Y nada, entonces yo creo que es muy difícil saltarse eso, porque es una infracción grave. Y si nosotros en un control físico vemos que alguien ha mentido en el código del ordenador, es un expediente disciplinario muy grave.
Usted dijo que cuando fue a un edificio, se lo encontró a las 8:10 a oscuras, que empezaron a llegar, que allí había 10 funcionarios, que empezaron a llegar entre las 9:25 y las 9:15. Dice el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense que allí no había 10 funcionarios, que no están asignados a ese departamento y que unos están entre trabajo y otros pueden tener conciliación.
Bueno, pues obviamente esta persona miente, no sabemos por qué miente la Junta de Personal, porque quien anotó esas personas pues fue el director de Recursos Humanos. Entonces, a lo mejor, si allí no hay 10 personas, ¿por qué aparecieron 10 personas ese día? Ese día aparecieron 10 personas porque están anotadas. Entonces, si allí no trabajan 10, ¿por qué aparecieron? Vinieron de otros departamentos. El presidente es totalmente indefendible lo que defiende la Junta de Personal de los sindicatos. Es decir, cuando te han cachado, no tienes, lo único que puedes hacer es bajar la cabeza y callarte. Y esta gente aún tiene algo que decir. Tienen el valor de decir que incluso que por qué hice eso. O sea, vamos a ver, ¿tú te imaginas que te cogen en la autopista a 180 por hora y para el Guardia Civil y diga, oiga, usted me tiene manía? Oye, vamos a ver, vas a 180 por hora y punto.
Alcalde, los trabajadores están un poco enfadados con usted, ¿no? Dice que, bueno, están un poco descontentos y que no están de acuerdo con ese menosprecio que al parecer tiene usted hacia ellos. No sé si ha cambiado algo en las relaciones con el personal o...
Yo, mi relación con el personal es bastante buena. Yo no menosprecio a nadie. El único, a lo mejor, si se sientan aludidas, el que se pica, os come. Oiga, mire usted, los que únicos que tienen que estar preocupados por no cumplir el control horario es quienes no lo cumplen, porque los que lo cumplen no están nada preocupados. Es más, los que lo cumplen quieren que se implante un control horario definitivo para que realmente, oye, a muchísima gente le fastidia cumplir el horario y ver que otro no lo está cumpliendo. Entonces, ya te digo, los funcionarios, yo no tengo ningún desprecio hacia ellos, pero obviamente lo que no voy a hacer es callarme. Y esto no es, nosotros no vivimos una dictadura franquista en la que no se podía hablar del régimen de Franco. Entonces, hoy en día se puede hablar, hay libertad de expresión y aquí no hay censura. Yo puedo hablar de los funcionarios lo que considere.
Es Gonzalo Jácome, es el alcalde de Orense y hoy nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE en Orense. Gonzalo Jácome, gracias. Muy buenos días.
A vosotros.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e ademais se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet www.cope.es/directos/Ourense. Un santuario con aforo limitado y miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
La curva de contagios aumenta en la provincia. Según informó el Sergas, a día de hoy son 263 las personas infectadas, dos casos más que el día anterior. Hay 17 personas hospitalizadas por COVID-19, 16 en el complejo hospitalario y uno en el hospital de Verín. Suben a 10 los pacientes en la UCI, mientras continúa el proceso de vacunación. ¿Cómo se está desarrollando, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. Pues en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en su domicilio. Más de 3.400 personas inmovilizadas o grandes dependientes. Esto es más del 90% de las casi 4.000 personas que conforman este colectivo. Según el área sanitaria, la vacunación a estas personas se inició el 5 de abril y ahora se va a agilizar con el empleo, que ya comenzaba ayer mismo, de las nuevas vacunas monodosis de Janssen, que harán innecesaria una segunda dosis para estas personas. El proceso de vacunación a domicilio es especialmente complejo en la provincia de Ourense por el número de personas a vacunar y por la dispersión poblacional, pues hay pacientes en todos los ayuntamientos y en muchas ocasiones en pequeñas localidades de la zona rural alejadas entre sí. A partir del próximo martes comenzará la administración de la segunda dosis de la vacuna a domicilio, excepto para los más de 30 pacientes que ya han recibido esa primera dosis de Janssen y que pertenecen al punto de vacunación de Verín, desde donde partieron a distintos puntos de la comarca como Laza o Vilar de Bos.
Muiños y Petín pasan desde hoy a nivel alto de restricciones, junto a Obarco, Rubial, Oveira, Cortegada y Padrenda. Cartell y Lobios aumentan restricciones y se sitúan desde hoy en nivel medio. Carballé de Valdeorras y Cualedro se mantienen en máximas restricciones. Y el subcomité clínico, que se acaba de reunir esta mañana, acaba de determinar que Verín pase desde lunes a nivel medio, donde se mantendrán en nivel máximo de restricciones Carballeda y Cualedro. Ante el aumento de casos en Abaixa Limia, el Sergas desarrolla hoy y mañana un cribado poblacional para 2.850 personas en Berea, Ramirás, Lobeira, Muiños, Lobios y Cartelle. Por otra parte, se realiza hasta el lunes, día 26, un cribado poblacional en Petín, en el que se citan aleatoriamente 300 personas entre 18 y 74 años para realizar una PCR en el COVID auto del Hospital Público de Valdeorras. Yo soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. De nuevo, jornada de paraguas y chubasquero en la provincia de Ourense. Esperan chubascos en las próximas horas. Los termómetros llegarán a máximas de 20 grados en Obarco, 22 grados en Verín y en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Club Voleibol Ourense disputa durante el fin de semana una fase histórica para el deporte ourensano y se estrena esta tarde ante el Badajoz. Está encuadrado en el grupo más complicado con dos campeones como el Badajoz y el Sabadell. Los dos primeros accederán a las semifinales y los ganadores serán los que asciendan de categoría.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Denuncias de ourensanos que son víctimas de nuevas modalidades de estafas, Amelia.
Sí, el grupo de delitos tecnológicos de la Policía Nacional de Ourense alerta sobre la existencia de la conocida como estafa de Microsoft o estafa de Teamweaver, aquí, en la ciudad de Ourense, donde un ciudadano denunció en comisaría que el pasado miércoles recibió una llamada a su teléfono fijo en la que tres hombres con acento inglés se identificaron como trabajadores de Microsoft y manifestaron querer ayudarle a solucionar unos problemas de seguridad de sus cuentas de Google. Relata la Policía Nacional que el denunciante concedió el acceso remoto al ordenador y mantuvo una conversación de hasta tres horas con los ciberdelincuentes, y tras ello aparecieron instalados en su ordenador varios programas y vio cómo el ordenador funcionaba de manera remota, incluso activándose la cámara web y comprobando que le desaparecían datos de su actividad económica fiscal, entre otras cosas. Tras detectarse este caso en Ourense, la policía alerta que este tipo de estafas se está produciendo y aconseja tener en cuenta que Microsoft nunca hace llamadas de mantenimiento a los dispositivos informáticos particulares, que nunca hay que facilitar el acceso remoto a los terminales y, entre otras cosas, desconfiar de llamadas extranjeras, es decir, con prefijos que no sean el 34, que es el español, sino el 33, que es el de Francia, o el 1, que es de Canadá, porque están haciendo llamadas aleatorias, pueden realizar miles cada día hasta que lo localizan al usuario que cae en el engaño.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de los mayos, porque el Concello de Obarco, el Centro Comercial Aberto de esta localidad y la Asociación Empresarial de Valdeorras han convocado un concurso virtual para celebrar la Festa dos Mayos, porque por segundo año consecutivo no se va a poder celebrar por las calles de Obarco debido a las restricciones de la pandemia. Con el fin de no perder esta tradición ancestral, el concurso pretende llenar las redes sociales de flores y coplas con las creaciones que realicen en sus casas los vecinos participantes. Los organizadores del certamen indican que los mayos caseros pueden ser de cualquier tamaño, realizados con el material vegetal que se tenga a mano, y las coplas se pueden cantar y grabar en vídeo o simplemente escribirlas. Las bases del concurso recogen que las creaciones, tanto de mayos como de coplas, deberán subirlas a las redes sociales con el hashtag osmayosdobarco desde el 30 de abril al 3 de mayo. Hay premios que van desde los 25 a los 200 euros.
La Xunta de Galicia somete a información pública el futuro plan de acción de paisaje en la Ribeira Sacra, con el fin de seguir avanzando de cara a su aprobación y posterior puesta en práctica. Durante los próximos dos meses, todas las entidades interesadas y la ciudadanía en general podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas para modificar o enriquecer el documento, que previsiblemente será aprobado por la Xunta de Galicia de forma definitiva este mismo verano. Una vez superada la participación pública y después de que se publique en el DOGA el texto final, se iniciará la tramitación del convenio entre el Instituto de Estudios de Territorio, la Agencia de Infraestructuras de Galicia, el Consorcio Turismo Ribeira Sacra y las Diputaciones de Ourense y Lugo para poder ejecutar este plan. Este documento se enmarca dentro del Plan de Acción Estratégico para la Ribeira Sacra, impulsado en 2019 por la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, con el fin de promover un total de 10 actuaciones ambientales y de ordenación del medio físico, con un presupuesto de 3,5 millones de euros para mejorar y poner en valor este territorio, reforzando así su doble candidatura a Reserva de la Biosfera y a Patrimonio de la UNESCO.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Te esperamos en PSA Retail Ourense, Rúa 6 Albo 20 y Talleres Peagudas de la Nova.
Desde hoy ya funciona el nuevo skatepark. Desde hoy mismo, además, en el barrio de Ocouto.
Sí, porque la Xunta quiere avanzar en el desarrollo de las obras que está llevando a cabo en el entorno del puente romano y para ello necesita liberar el espacio situado al lado de la capilla de los Remedios, que actualmente o que hasta ahora ocupaba la pista de skate, por lo que a partir de hoy los usuarios de esta infraestructura deben desplazarse al punto cercano de la ciudad en el que se ha levantado el nuevo skate park, en el parque de Ocouto, que hoy mismo ha entrado en servicio. Así se ha acordado en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Puesta en Valor del Puente, que se celebró hoy. En esa reunión participaron técnicos de la Agencia Gallega de Infraestructuras, de Patrimonio y del Ayuntamiento de Ourense, y también en esa reunión se abordó la petición municipal de cambiar el emplazamiento del circuito para recorrer con monopatín y con bicicleta, el llamado pump track, que estaba previsto ubicar en el Parque do Couto, en una zona en la que existen infraestructuras que es difícil cambiar de lugar. El Concello ha propuesto situar ese pump track muy cerca de allí, concretamente en el Parque das Letras, en Vistahermosa, y las obras empezarán cuando se disponga de los permisos correspondientes, entre otros de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
La exposición Hornosos Entroidos en la Sala Valente va a continuar hasta el mes de agosto, según informan desde el Ayuntamiento de Orense. Y los libreros salieron hoy a la calle del paseo en el Día del Libro, con descuentos importantes a la hora de comprar un libro. Escuchas más historias en la cadena COPE.